bendiga, hermanos. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias al libro de Daniel. Quisiera que estén conmigo en el capítulo 3 y unos tres versículos leemos. Explicamos después el contexto para poder entrar en el detalle de lo que el Señor ha puesto para esta tarde. Déjeme decirle que las prédicas muchas veces se parecen unas con otras. Pero es igual que los partidos de fútbol, ¿verdad? No son iguales. Chile ha jugado muchas veces con España y sin embargo ahora lo mandó a su casa, ¿verdad? Con pena. Así son repetitivas las prédicas, eso se parecen, pero están ahí escritas en el mismo libro, pero les tomamos diferentes razonamientos. Daniel capítulo 3, quiero leer con ustedes del versículo 16 al 18. Y dice la palabra, la leemos con todo respeto: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ayúdeme a orar, Señor, esta tarde, esta noche. Venimos, Señor, a buscar tu presencia, Señor, en adoración, reconociendo que tú eres Dios, nuestro único Dios, y que nosotros, Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos y te servimos, Señor. Muchas gracias por ser nuestro Dios, muchas gracias por estar con nosotros cuando te buscamos, cuando te invocamos. Gracias, Señor. Y esta noche asístenos en esta palabra sobre el consejo que tú quieres dejar para cada uno de nosotros. Danos libertad de entender, danos, Señor, discernimiento, danos, Señor, una dirección para poder salir esta tarde edificados, Señor, y por qué no decirlos fortificados en la fe. Muchas gracias, te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros de principio a fin. Amén, amén. Estos tres muchachos que están acá llegaron al cautiverio cuando el pueblo de Israel fue invadido por Babilonia y se llevó a los príncipes. En un principio, en la primera incursión, cuando ellos venían de pelear con Egipto, estaban de regreso envalentonados, fuertes, en victoria prácticamente, y pasaron llevándose los príncipes, entre ellos Daniel, estos tres muchachos y otros más, y se los llevaron a Babilonia, donde iban a estar 70 años cautivos. Pero Dios ya había dado mandamientos, los cuales yo diría que son exclusivos para los hijos de Dios. Porque si no son hijos de Dios, difícil es que puedan cumplir los mandamientos de Dios. Mucha gente fuera de la iglesia dice: yo no voy. Cuando uno evangeliza dice: yo no voy a la iglesia porque no puedo cumplir, no alcanzo a cumplir. Entonces no, ni entiende ni quiere comenzar a comprenderlo para poder entenderlo. Por eso digo yo que hay que recibir al Señor y ser hijo de Dios para poder comprender los mandamientos y ejecutarlos en pro de nuestras propias vidas. Los mandamientos, además de eso, tienen bendición para el pueblo, tienen bendición para sus hijos. Muchos no obedecen, muchos los ignoran, muchos sacaron una licenciatura que ahí la tienen y viven licenciosamente. Pero Dios tendrá mucho cuidado de ellos en el camino. Hay un versículo que a mí me gusta parafrasearlo y a veces repetirlo. Cuando el Señor está hablando con sus discípulos y les ha hablado el Espíritu Santo, y entre ellos le dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Y si me ama, mi Padre le amará también. Y si mi Padre le ama, yo también le amaré y me manifestaré a él. Entonces está implícito dos cosas: amarle y obedecerle. Para poder decir que me ama Dios. Pero entre que me ama Dios, yo debo de interpretar que también yo debo de amar a Dios. Y ese es el punto difícil de la Biblia. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en cierto momento: un nuevo mandamiento le doy, que se amen los unos a los otros. Pasa volando en los templos, pasa volando en las iglesias. En las iglesias grandes más ocurre que llegamos y ni conocemos a la población. Bueno, difícil es, pero a veces desde aquí del púlpito el pastor dice: bueno, salude a su hermano. Lo acaban de decir, que nos saludemos, porque a través de eso podemos quizás expresar el amor de Dios al hermano. Por eso, hermano, yo quiero esta tarde hablar un poquito sobre este tema: amemos y adoremos a Dios sobre todas las cosas. Yo lo tengo como una recomendación, y yo le voy a explicar que Dios no lo tiene como una recomendación, sino como un mandamiento. Porque para poder interpretar esto, yo quiero llegar a la parte importante en la que Dios demanda que le amen. Porque si Dios demanda que le amen, hay que saberlo interpretar, y digo interpretar hermosamente, los hijos de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, en donde está el primer mandamiento y todos los demás. Pero me gustaría que leyéramos juntos el versículo 4 del capítulo 6. En el capítulo 6 de Deuteronomio, Moisés está recordando la ley, les está recordando las maravillas de Dios, les está recordando lo que Dios ha hecho por el camino con el pueblo. Y en este versículo le dice así: oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Cuando expresa esto Moisés al pueblo, le está diciendo lo que Dios le ha dicho que le diga. Ahora, qué importante es que yo diga que se le está hablando al pueblo de Israel. Y le está hablando de una manera especial, porque le está diciendo que Jehová, que Dios, su Dios, uno es. Y cuando le dice uno es porque no hay otro. Está bien que interpretemos nosotros en nuestra doctrina Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está muy bien, lo vamos a interpretar así. Pero la Biblia sigue diciendo que Dios es uno. Entonces, si Dios es uno, por eso es que el Señor Jesús dijo en cierto momento: el Padre y yo uno somos. Y lo dice en la Biblia, amados hermanos. Y eso es fácil de interpretar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Él se muestra como su Dios y como que es el único Dios, el uno, el único Dios? Eso le está diciendo que ellos no tienen que tener en su derredor, en su entorno, ningún Dios. Sin embargo, es lo primero que el hombre rompe, ese mandamiento de que hay un solo Dios, y busca adorar a otros dioses. Por eso yo digo que el primer mandamiento es exclusivo para Dios. Totalmente exclusivo para Dios. ¿Por qué? Porque el versículo que sigue dice: y amarás a Jehová tu Dios. Ya el mandamiento ya está. Yo lo tomo imperativo. ¿Por qué? Porque le está diciendo: y lo vas a amar, y vas a amar a Dios. Entonces, cuando me dice y amarás a Dios, entonces uno se queda pensando, es como impositivo, es como que me está diciendo que lo tengo que amar a la fuerza. Déjeme decirle que amar a la fuerza no es cierto. Yo no creo, amado hermano, hermana, yo no creo que usted como hombre recuerde que le haya dicho a su novia, la que ahora es su esposa: me tienes que amar. Y lo dudo, lo dudo. Y si ella le dijo así a usted, pues piénselo bien, pero no creo que le haya dicho ella a usted: me tenés que amar. Difícil es, incluso uno a sus hijos no le puede decir que lo amen. Los hijos lo van a amar a uno por los hechos, por lo que uno los educa, por lo que les hace, por lo que les da, y por tanto cariño que se expresa, porque el cariño que se expresa tiene su retribución, que es amor. En este caso, el único que demanda que le amen es Dios. Por eso, cuando lleva al pueblo por el desierto, le dice: oh Israel, ¿qué pide pues tu Dios? Que le ames, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos y le sirvas. Tres cosas importantes le pide, y entre ellas que le ames, pero en un son lastimero lo está diciendo, y el mandamiento dice, y amarás a Jehová tu Dios. El compromiso es amar a Dios, pero viene el componente de lo demás que dice, de todo tu corazón, se está metiendo y compenetrando en el ser humano, y de toda tu alma, y de toda tu fuerza. ¿Por qué le piden todas estas cosas? Porque ahí está el dominio propio, ahí está la templanza del hombre, ahí está la realidad del hombre, en su corazón, en su alma, en su mente. Es ahí donde radica realmente la verdad del hombre. Por eso es que Ezequiel dice, alma que pecare esta morirá. ¿Por qué? Porque el alma es la que nos lleva a otros lados, y quizás en algunos casos, a conocer otros dioses. Por eso Elías, cuando hizo el holocausto, solo tenía dos razones para hacerlo. Primera, mostrarles que había Dios en Israel y sacarlos de dos pensamientos. Por eso les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán en dos pensamientos? Entonces yo creo y opino que primero debemos de conocer a Dios. Porque en el momento que yo me decido conocer a Dios, por supuesto no en su totalidad, bien difícil es, en ese momento yo puedo empezar a amar a Dios. Y uso esta figura de la pareja en noviazgo, por ejemplo. Primero se conocen, luego van intimando en lo demás para poder amarse, hasta llegar al matrimonio, por supuesto. Entonces, eso es bien importante. Cuando yo le pregunto a una persona por qué ama a su esposo y se le queda viendo y que piensa que por el dinero y piensa que es guapo. No. Yo le digo, usted lo ama porque permitió que él se metiera en su corazón y viceversa. No es por otra cosa. Entonces lo que Dios espera es que nosotros abramos nuestro corazón y Él entre a vivir con nosotros. ¿Y quién lo saca de ahí? Entonces lo puedo amar, entonces lo puedo adorar, entonces le puedo servir. Comienzo a conocer a Dios, pero también debo conocer su carácter. ¿Por qué su carácter? Porque Dios es Dios. Y cuando habla la ira de Dios, no la contemplamos entre los planes de Dios para nosotros. Y el hombre que no conoce a Dios, el hombre que está lejos de Dios, es estar rompiendo el primer mandamiento, pero de inmediato. No puede amar a Dios ni con su corazón, ni con su mente, ni con nada. Entonces se olvida de Dios y hace lo malo. Y eso es lo que pasa en muchos países del mundo, incluido el nuestro, que están en una anarquía sin Dios. Amado hermano, amar a Dios tiene sus propios principios. Y entonces cuando el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, es un bochorno para el pueblo cuando le dijo así. Entonces, si es para mí eso, yo me tengo que revisar. Si estoy parado en este púlpito, si estoy escuchando la prédica, donde yo esté, cada vez yo reviso si realmente amo a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que interpretarlo mi mente, mi corazón y mi alma de esa manera. ¿Cómo amo a Dios? ¿Será sobre todas las cosas? Se lo dejo de deber. Pero lo que sí debo decirle, que Dios puede probar el corazón. Cuando traía al pueblo por el desierto, le dijo en cierto momento, y yo, que los hice pasar por un desierto de serpientes ardientes, y yo que los hice pasar por un desierto donde no había agua, y yo que les di de beber agua, y yo que los saqué por ahí para probarlos que había en su corazón, y a la postrer hacerle bien. Oiga, qué interesante. Tantas cosas que pasaron y uno quiere solo lo bonito, solo lo que está ahí. Pero hermano, es necesario saber si amamos a Dios realmente, aunque Él ya lo sabe si le amamos o no, pero puede probarlo. Y yo quiero que usted me acompañe con el pensamiento, ¿no? Quizás no haya, usted se ha de saber de memoria esta comparación que quiero hacer. Cuando Abraham lo buscó Dios y lo eligió para elegir un pueblo, probó su corazón. Y lo probó de todas maneras. Por el camino de los 75 a los 120 años, lo probó Dios. Tanto así que lo probó 25 años no dándole el hijo de la promesa. Se desesperó y falló. Pero sabe usted que cuando vino el hijo de la promesa, entonces le vine y le mando una prueba fuerte, amado hermano, que usted no quisiera tener, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros ahí comprobamos el amor, ahí comprobamos realmente lo que amamos. Cuando Abraham se para y le dice el Señor, Abraham, heme aquí, Señor, y le lanza de la ofensiva de inmediato, dame a tu hijo Si quiere, vaya conmigo al capítulo 22 del Génesis para que no parafrasear tanto. Usted ubíquese ahí un ratito, un pequeño momento. Le dice: dame a tu hijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, por si acaso se equivoca de nombre, y le dice: a quien amas. Aquel hombre en ese momento, como sabe que es el hijo de la promesa, está bien, pero como Dios sigue hablando y le dice: y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, es para desmayarse. Pero dice: oye Jehová, oye Dios mío, yo te amo, ¿por qué me haces esto? Si yo te amo tanto, ¿por qué me estás pidiendo esto? Sin embargo, eso es la carne. Abraham no dijo eso, para nada, en absoluto, sino que tomó la iniciativa y dice la Biblia que se levantó de mañana, tomó su asno y se fue, tomó dos siervos, tomó a su hijo, tomó la leña, tomó los fósforos, y tomó todo para el holocausto. ¿Se imagina usted con qué resolución, con qué actitud? ¿Por qué lo hizo? La pregunta es: ¿por qué lo hizo? Si Dios estaba probando la fe y ese era el hijo de la promesa. Fíjense qué tremendo, amado hermano, hermana, qué tremendo puede ser realmente que Dios le diga: dame a tu hijo. Y no solo eso, sino que le dice: camínate hasta la tierra, la región de Moriah. Ahí hay varios montes, entre ellos ahí hizo el templo Salomón y ahí fue crucificado el Señor. Pero dígame una cosa, caminó 3 días angustiosos, 3 días angustiosos hablando con su mente y con su corazón, hablando con Dios, hablando consigo. Señor, si tú me has dicho que tú eres único, tú me has dicho que yo te ame con la mente y con esa te amo, Señor. Si tú me has dicho que te ame con el corazón, así te amo, Señor. Y me has dicho que te ame con mi alma, te amo con eso, Señor, porque estoy disponiéndome a hacerlo. Yo creo que Abraham caminó por fe y no porque iba a ocurrir lo que ocurrió, sino que iba dispuesto a entregar lo mejor de sí. Amado hermano, cuando nosotros entregamos lo mejor de sí, es porque hemos aprendido a conocer con Dios, a caminar con Dios, a revisar cuál es su carácter, porque Dios puede probarnos en algún momento pidiéndonos cosas difíciles e imposibles casi para hacerlas. Sin embargo, este hombre iba convencido que llevaba la mejor ofrenda. Oiga, usted dice, pero es que eso no puede ser. Yo decía lo mismo. Pero a veces nosotros tenemos que llevar la mejor ofrenda. Fíjense que Abel llevó la mejor ofrenda y Caín llevó la peor ofrenda. Y Dios dice que no vio a Caín ni vio a Abel. No vio la ofrenda ni nada, sino que vio a los muchachos. Y cuando los vio, vio en Caín un semblante diferente y dijo: este va a matar al hermano porque trajo lo mejor. Pero Dios no le dijo a Caín que no lo matara. No, la Biblia no dice eso. Al contrario, le dice: ¿por qué has cambiado de semblante? ¿Por qué tienes ese rostro? ¿Por qué estás tan diferente? Y le dijo: el pecado está a la puerta y se enseñoreará de ti y tú te enseñoreás de él. Lo que le está diciendo es que va a cometer un error grave y grande. Pero lo que Dios nos deja contemplar de Abel es que dio dos ofrendas. La primera ofrenda fue la que llevó a los pies del Señor y su vida. Amado hermano, ahora Abraham está cumpliendo con lo que Dios le dice. No existían los holocaustos de personas. Sin embargo, aquí por el amor a Dios, él va caminando y va convencido de que lleva la mejor ofrenda para Dios. Cuando nosotros nos convenzamos que estamos dando la mejor ofrenda para Dios, entonces hay un vislumbramiento, si se aplica la palabra, de amor a Dios. De amor a Dios. Porque descubrir que amamos a Dios tiene gran importancia para lo demás que acontezca en nuestras vidas. A veces no entendemos ¿Por qué no hay bendición? A veces no entendemos por qué no llegan las cosas, a veces no lo comprendemos. Jacob, cuando peleó con el ángel, tuvo que pelear, no era una pelea, era una oración de combate, y Dios estaba ahí con su ángel. ¿Por qué? Porque él no quería entregar lo usurpador, no quería entregar lo que era mentiroso, no tenía que quería entregar nada, porque iba con todos sus hijos y sus mujeres, y qué educación le podía dar siendo lo que era. Entonces el Señor le cambió todo cuando él tocó su muslo y lo descoyuntó, porque era mejor que entrara cojeando al pueblo que entrara con todo lo que llevaba malo. Por eso es que él tuvo la victoria, porque lo entregó al rayar el alba y le dijo: ¿cómo te llamas? Jacob, no te llamarás así, te llamarás príncipe de Israel. Y lo bendijo ahí. Eso es lo que pasa cuando se entrega la mejor ofrenda, amado hermano. Cuando nosotros entregamos la mejor ofrenda, ahí está ese hombre que va caminando. Ahora déjeme decirle, Dios es Dios. Cuando usted lee la profecía y se da cuenta que Dios hizo eso con Abraham, pero también lo hizo con él mismo. Isaías 53. Yo me sorprendo cuando trabajamos en evangelismo que la gente no quiere nada con Dios. Hay un versículo muy lindo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero es un versículo de libreto, de cajón, para algunos, pero no es así. Ahí está bien claro todo lo que Dios tiene de amor para su pueblo. Quiero que lea conmigo un poquito razonado Isaías 53, versículo 9. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Para qué lo van a matar si no hizo nada? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero mire lo que hizo el Padre. Con todo eso y con nombre, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento hasta que hubiera puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Cómo me explico, hermano? La profecía se anticipó al amor de Dios. Cuando Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Abraham le pidió el Hijo único y con nombre, y dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, cuando le pidió a Abraham su hijo, le estaba quitando la multiplicación de un pueblo que es Israel. Le estaba quitando la promesa. Es posible que la podía repetir y dársela de nuevo, pero lo que Dios hace tiene sentido, hermanos. En este momento dice: y con todo eso, aunque su hijo era eso y calificaba para ser bueno, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que lo envió al sacrificio perfecto. Por eso cuando Jesús va al monte Getsemaní y con lágrimas en los ojos le pide al Padre que no pase esa copa por él, le está diciendo: aquel que podía librarlo de la muerte, que no pasara. Sin embargo, él no le dio el no que se quedara, sino el sí que muriera. Amados hermanos, Jesús lo comprendió y lo entendió. Por eso es el sacrificio perfecto. Y déjeme decirle, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y esto es una cosa importante que debo de observar. Dios Padre vio morir a su Hijo en la cruz. Abraham no alcanzó a ver morir su hijo porque él fue rescatado, pero Dios vio morir a su hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario es donde se contempla la realidad del amor a Dios. Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted ha entendido el amor de Dios, cuando la palabra dice que nosotros no amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo en propiciación por los pecados, en ese momento debemos de entender el amor de Dios. Y cuando nos vamos hasta la cruz del Calvario, ahí comprendemos realmente el amor de Dios, cuando Él con sus propios ojos y los ángeles en el cielo veían un espectáculo de muerte, la muerte de su propio hijo por un pueblo para rescatarlo de pecado. Amado hermano, ese era el fin de realidad de adorar en la cruz del Calvario. Por eso manifestó su propósito a la humanidad, pero no lo entiende la gente, el mundo entero no lo comprende. Usted se va a predicar a las otras fronteras del mundo y la gente piensa diferente, amado hermano, pero Cristo es la verdad de Dios sobre esta tierra. Déjeme decirle, dice el Señor, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es posterior a su muerte. Verá el fruto de la aflicción de su alma, esto es a Jesucristo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Dios se plació. Dios se plació en dar a su Hijo amado, sin ningún otro sustituto. Dio lo mejor y sufrió igual que Abraham 3 días. Perdóneme que yo diga que Dios sufrió, quizás no sea esa la expresión, pero cuando Jesús clamó en la cruz, cuando Jesús gritaba en la cruz, cuando Jesús estaba con dolor en la cruz, era un hombre. Cuando Jesús sangraba, era un hombre. Cuando Jesús estaban llorando por él, era un hombre. Cuando Jesús estaba allí y gritó Eloi, Eloi, sabactani, y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento fue el más especial de la vida sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento caía el pecado del mundo sobre aquel hombre inocente que iba a morir en ese momento, cumpliendo la profecía de Zacarías, que dice, en un día quitará el pecado del mundo. Y en ese momento, cuando él grita y abre su boca para gritar, el universo entero lo entendió. Pero el universo entero, me imagino, y esto que es parte mía, que sufrió. Y el Señor dijo, he cumplido lo que yo prometí al pueblo. Y Jesús moría, dice, consumado es. Se da cuenta. Y todavía 3 días esperando que vuelva al cielo, 3 días esperando la resurrección, y 3 días que Jesús resucita es para bien de la humanidad. 3 días después que Jesús resucita es para subir al cielo y ser el intercesor del pueblo todavía. Por eso, amado hermano, la adoración es exclusiva para Dios. El amar a Dios es exclusivo. Usted no tiene que andar amando ni adorando a otros santos ni nada. Nuestro pastor el domingo dijo acá que el que adora a otros santos está adorando al diablo. Déjeme decirle, amado hermano, que el diablo busca adoración, y la adoración es exclusiva para Dios. Por eso cuando el Señor Jesús se encuentra en el desierto y va a levantar su ayuno de 40 días, el primero que lo encuentra es el diablo. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le dice, no. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo busca adoración, amados hermanos. Y el enemigo va a encontrar a los más débiles para adoradores. Déjeme decirle, los pueblos más adoradores, como no voy a decir nombres de países para no dañar a nadie, pero hay países, hermanos, donde son más idólatras que a saber qué. Y aquí en nuestro país hay una idolatría, pero bastante grande, amados hermanos. Si no hay pueblo donde no estén celebrando una fiesta patronal, perdónenme la expresión, sé que me están viendo por la televisión, pero amados hermanos, usted no tiene por qué adorar a nadie más. La adoración es exclusiva para Dios, y Él sabe que busca adoradores en espíritu y en verdad. Creerle a Dios, creo yo, que es el todo de los hombres. Déjeme decirle, una vez alguien me preguntó a mí, míreme, si lo que usted predica lo vive. No todo, le dije. Entonces, ¿para qué lo dice? Me dijo. ¿Y qué creen ustedes? No hay respuesta. Pero cada uno de nosotros tiene su pequeño desierto. Cada uno de nosotros tiene su pequeña noche oscura. Pero nunca está solo. Si usted cree, nunca está solo. Cada vez que vengo a predicar acá, les repito ese versículo tan lindo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que lo busca cree que hay Dios, y Él es galardonador de los que lo buscan. Pero qué interesante cuando yo digo esto, ¿por qué? Porque quiero volverme a Daniel, que es donde comenzamos. Daniel, están estos 3 personajes que tienen el mayor convencimiento de todo lo que he dicho, de lo que es el amor del Padre, de lo que es el amor de Dios, de lo que es adorar a Dios, el concepto de lo que es servir a Dios, Ellos tienen ese mejor concepto aunque están en la cautividad. Amados hermanos, si nosotros entráramos en cautividad y siendo hijos de Dios, creamos que Dios está con nosotros. Y la cautividad pueden ser pequeñas cadenas, pequeñas cárceles, pero déjeme decirle que Dios está con nosotros. Estos tres amigos de Daniel, dice el versículo 17, ahora le cuento la historia del contexto por el que no la sabe. Ocurre que ellos llegaron al cautiverio, pero son judíos y ellos llevan un concepto de un Dios, el único Dios con el que empezamos a leer, Jehová es uno. Y resulta que los envidiosos le pusieron un decreto al rey que lo hiciera con una estatua enorme de oro. Y cuando empezaban a tocar la danza, todos adoraban esa estatua. Pero lo habían hecho exclusivamente para dañar a los judíos y exclusivamente para estos tres muchachos que pasaban en oración. Ellos no perdían el tiempo, lo ganaban en oración. Y con un convencimiento pleno, total, de lo que es amar a Dios, de lo que es adorar a Dios, de lo que es servir a Dios, se enfrentan ante el rey. Y el rey les dice: me han dicho que ustedes no adoran la estatua cuando suenan todos los tambores, pero yo quiero darles una oportunidad. Y ahora es, va a empezar a tocar la orquesta y ustedes adoren la estatua. Y aquí es donde surgen las palabras de estos muchachos que me dejan mal parado con mi fe. Perdone la expresión. Porque ellos en este momento, ante la inminencia que es el rey, le dicen: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Note usted que les ha dicho: él puede librarnos del horno de fuego. Cuando le dice él puede, no es una palabra que dice por si quiere, no, es que tiene poder de hacerlo. Eso es lo que le están diciendo: él tiene poder de librarnos del horno de fuego y de tu mano nos va a librar. Oiga, qué osadía, oiga, qué tremendo lo que están haciendo, qué valor más aparte. Pero ¿qué es lo que tienen como sentencia si no adoran una estatua de oro? Como sentencia tienen la muerte. Amado hermano, entonces ellos están entre la vida y la muerte, dependiendo de su actitud, dependiendo de lo que ellos decidan hacer. ¿Sabe usted, ha escuchado alguna vez decir a alguien: yo me salvé, dice, porque me hice el muerto? Pero eso es una cosa, ¿no? Pero si ellos, su mente los hubiese traicionado y hubiera dicho uno al otro: oye, arrodillémonos solo para que mire el rey. Podía ocurrir, ¿no es cierto? Pero eso es una desgracia en nosotros, porque eso es una infidelidad a Dios. Eso ya no va con el que adora de verdad a Dios. Eso ya no cabe en el verdadero adorador. Eso ya no cabe en el que ama a Dios. Entonces su fidelidad tiene que mantenerse firme. Y en ese momento están convencidos de la palabra que dice: Dios tiene poder para sacarme del fuego, pero también tiene el poder para librarnos de tu mano, rey, por favor. Y si no fuera así, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? E inmediatamente hubo sentencia de muerte. Amado hermano, la pregunta es: ¿qué quedo yo? Ellos no cambiaron el poder de Dios por cosas simples, ni cambiaron su posición por cosas imaginarias. Mire, ellos decidieron: morimos, pero morimos con el Señor. Y Dios les recuerda al pueblo. Cuando venía por el desierto nuestro Señor Jesucristo, en la tercera intervención, después de que le dijo el diablo: tírate de ahí y te cacharán ángeles, le recitó un salmo muy conocido. Y el Señor lo conocía también, pero él no lo conocía, porque le decía: si eres hijo de Dios. Y el Señor lo detuvo, que no tentara a Dios. Pero cuando el diablo le dice: oye, vente, vámonos por aquí, y lo sube a un monte y le dice: mira, todos esos reinos. ¡Qué osadía! ¿No es cierto? Mira todos esos reinos. Si postrado me adorares, son tuyos. Amado hermano, esa tentación puede ser. Los tres muchachos están ante la tentación de poder ceder a eso para salvar sus vidas. Sin embargo, el Señor al devorador le dijo de una manera exclusiva que ustedes la conocen bien real. Dice: al Señor tu Dios adorarás y servirás. Esa palabra clave dice que el diablo lo dejó por un momento. Pero déjeme decirle por qué. Porque eso fue nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Dios puede caer en ese error, amado hermano. Le voy a explicar por qué. Quiero leer Isaías 14, así rapidito. Usted ya lo conoce, pero quiero leerle para que usted sepa y no se deje engañar de estas cosas. Mire, el diablo busca adoradores y los tiene. Los tiene, en muchas partes los tiene. Los tiene en la cantina, los tiene en esto, los tiene en lo otro, en la prostitución, en la delincuencia. Ahí tiene sus adoradores, amados hermanos, los que aman la riqueza, los que aman el auto, el que ama el yate, el que ama, etcétera. Ahí los tiene. Mire, dice 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el que no le tenemos que creer, hermano, y yo lo digo aquí a los cuatro vientos. Nosotros no tenemos por qué estar queriendo creerle a otros. Por eso es que la palabra dice que Dios es uno solo. Dios es uno solo, y estos muchachos están ahí convencidos, y por eso hablan de que se sirven a Dios de todas maneras. Ellos rehúsan servir a otros dioses, y yo creo que porque aman a Dios. Porque ama a Dios, Abraham llevó a su hijo. Por el amor de un pueblo, Dios dio también a su hijo. ¿Qué es lo que estamos dando nosotros realmente, amados hermanos? Déjeme decirle que Dios engrandece a sus adoradores. Si usted comienza a adorar a Dios, si usted comienza a invocar a Dios en el problema, si usted comienza a buscar de Dios cuando esté en la dificultad, déjeme decirle que va a ocurrir exactamente lo mismo que pasó con ellos. Ellos ya tienen decidido ir al horno de fuego, atados o maniatados, como sea, van camino al horno de fuego. Pero déjeme decirle que ellos saben que Dios va con ellos. No es cierto que a veces caminamos por pequeños desiertos, que dije desde hace un momento, pero nosotros creemos que Dios no va con nosotros. Yo quiero decirle, amado pueblo, la fe nuestra tiene que poder más que cualquier otra cosa y creer que en el problema Dios está con nosotros. Alguien me dijo un día, ¿y cómo voy a creer que está en el problema si lo que me está pasando es grave? Amado hermano, Dios siempre va a estar con usted. Caminan resuelto y lo que han dicho, y sepa, oh Dios, que no serviremos a tus dioses. Y sepa que Dios tiene poder para librarnos del fuego. Que sepa que Dios tiene el poder para librarnos de tus manos. Y van resueltos al horno de fuego. Y entran al horno de fuego. Y ustedes conocen que entraron al horno de fuego. Pero saben que cuando el rey le viene a su corazón una cosa rara, y esa cosa rara la dice: no, no puedo dormir, tengo que ir a ver, tengo que ir a ver. Y va a ver. Y cuando va a ver, se da cuenta que no son tres, sino que son cuatro. Razone la palabra. Ponga a hervir una olla de frijoles con leña y pruebe quitar la olla y meta las manos y téngalas por un momento. Y usted me va a decir: no pude ni un segundo. ¿Y cómo entraron ellos entonces al horno de fuego, hermanos? ¿Cómo entraron sin quemarse? Yo quiero verlo desde el principio, no al final. Entraron allí porque entraron cuatro. Sencillamente porque entraron cuatro. Porque el Señor iba con ellos. Y cuando los vio el rey, dijo: es que yo veo cuatro y uno es diferente a ellos. Amados hermanos, eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos en problemados, cuando nosotros tenemos dificultades y creemos que estamos solos. Mire, hermano, dice la Biblia que donde dos o tres se reúnen en el nombre de Él, ahí está Él. Y dice que cuando dos se ponen de acuerdo para algo, Él lo hace. Amados hermanos, nosotros nunca vamos a estar solos. Déjame decirte que el Señor siempre va a estar con Él, porque la palabra dice que Dios enviaría sus ángeles alrededor de los que le temen. Y usted lo ha leído en los Salmos. ¿Sabe qué? Cuando ellos lo llamaron, cuando lo llamó el rey, váyase al versículo 20, ¿cuánto es? 28. 25. Ya lo dijimos. En el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Porque Dios le había revelado que la palabra que le dijeron se cumpliría. De tu mano y del horno nos va a librar Dios. Y mire, si esta palabra, diga usted, salieron en medio del fuego y salieron ilesos, entraron ilesos y salieron ilesos, es como que estuviéramos flotando en una nube que no podemos creerlo, que no podemos entender ese milagro. Pero déjeme decirle, para que fuera manifiesto, Dios entró con ellos. Y cuando el rey lo llama con características. Les dijo, siervos del Dios Altísimo. ¿Por qué les dijo siervos del Dios Altísimo? Sencillamente porque ellos le dijeron, al Dios a quien servimos nos librará. Entonces lo llamó siervos de Dios Altísimo. Vengan. Y salieron. Y esto, amados hermanos, es lo que ellos declararon. Esto es el testimonio viviente. Entregaron sus cuerpos aún a costa de la muerte. Quiero leerle lo que dice Isaías 54. Es un versículo muy conocido y dice, si alguno, 54:15, si alguno conspirare contra ti, ellos conspiraron contra ellos, lo harán sin mí. Dicho de otra manera, déjalos que enciendan el horno, déjalos que hagan lo que quieran, porque yo no estoy con ellos, yo voy con ustedes. Lo harán sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Que no nos alegre eso, hermano. Esos son asuntos de Dios. El que caiga por el daño que le haga, no se alegre, solo perdónelo. Yo pienso que ellos perdonaron a esta gente. Y dice el 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces, amados hermanos, el enemigo va a ver el poder de Dios. El enemigo va a ver que aquella adoración de aquellos tres muchachos era al Dios verdadero, que aquella adoración era el testimonio viviente de que Dios no abandona a sus hijos. Yo quiero preguntarte esta noche, si estos se entregaron sus cuerpos y no se dejaron dominar por dioses extraños, ¿qué entrego yo? ¿Qué estás entregando tú? Esto tiene la importancia de detenerse. ¿Por qué el amor a Dios? Si yo amo a Dios realmente, yo tengo que tener el sentir que tuvo Cristo Jesús. Pablo, cuando escribe a los de Filipenses, en Filipos, les está diciendo, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que les está diciendo es que Él se convirtió en siervo, en hombre, obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y note usted que cuando él fue obediente y fue obediente hasta la muerte de la cruz, volvemos a lo que dice Isaías, con todo esto hizo Jehová quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento, aun cuando hubo un sufrimiento enorme en la cruz del Calvario por los que estaban en la tierra y sufrían, y los ángeles y Dios mismo que veía morir a su hijo por un momento y tres horas de tinieblas. Ese es el amor de Dios para la tierra, ese es el amor del Padre. Jesús estaba en ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y era la mejor adoración que Jesús tenía para el Padre, cuando le dice, glorifícate, y el Padre le dice, ya me he glorificado y me glorificaré otra vez con la muerte de Cristo. Amado hermano, esa es la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para para gloria del Padre. Amado hermano, esa es la razón de ser de la palabra adoración, de la palabra amor, de la palabra servir, porque nuestro Señor Jesucristo dio su mejor adoración para gloria del Padre. Por eso usted ahora le pongan estatuas de oro, le pongan santos, le pongan lo que le pongan, usted no tiene que doblar rodillas ante nadie, solo ante el Dios verdadero, al que dijo: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu fuerza, tu corazón, porque es el único que merece la adoración de un pueblo que verdaderamente ha reconocido que en la cruz del Calvario se gestó el amor más grande para la humanidad. Yo solo quiero finalizar diciéndote, cuando dice que toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria del Padre, debo de entender que el Padre envió a su Hijo a tomar las llaves del infierno. Y las tiene el Señor. Por eso tú que me estás viendo por la televisión, déjame decirte que esta palabra es para ti también, y la dirijo exactamente a ti. No importa en qué parte del mundo te encuentras, ni cuál sea tu religión, ni tampoco tu color, ni tu tamaño. Solo déjame decirte que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tú vas a tener bendición cuando recibas a Cristo y le conozcas por su carácter, por su amor, por su bondad y su misericordia. Amados hermanos, yo he querido esta tarde decirles que estos tres muchachos son un ejemplo del verdadero amor a Dios. Cualquier problema, cualquier dificultad, pequeña, grande, la que sea, usted adore a Dios. Doble rodillas y adore a Dios. Seguramente va a llorar adorando a Dios porque su problema es grande. No se preocupe, adore a Dios, porque va a sentir una palmadita del ángel de Dios, como le dijo a Daniel: muy amado eres. Dios nos ama a pesar de todo. Amén. Incline su rostro y oremos. Padre, gracias, Señor. Esta noche, Señor.